Vamos a hablar con Emanuel Taub, que es rabino, es doctor en ciencias sociales, magíster en diversidad cultural y actualmente asesora a Victoria Donda en diversos temas, entre ellos las declaraciones de Tomás Méndez, este periodista de C5N. Hoy hablando con nosotros en Radio High, la titular del INADI dijo que el rabino es un gran conocedor en temas de antisemitismo y discriminación, por lo que su opinión obviamente será valiosa en este proceso. Emanuel, ¿cómo le va? Soy Sebastián Potap, un placer.
Hola, Sebas, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación a poder hablar de este tema tan importante. Una aclaración nada más es que no soy rabino, fui estudiante rabínico, trabajé en el rabinato, pero no me recibí porque no me dediqué a, digamos, a los trabajos comunitarios, finalmente.
Dale, echa la salvedad, echa la aclaración. A ver, Emanuel, ¿qué primera reflexión te merece esta situación sucedida con un periodista, digamos, que estuvo en uno de los dos medios más influyentes, digamos, en términos televisivos de Argentina?
A mí, la verdad es que cuando me llegó la noticia, yo no lo había visto en vivo, me empezaron a caer mensajes de diferentes amigos señalándome lo que había pasado, me sorprendió un montón, me pareció casi una rareza en estos tiempos, sobre todo por la utilización de estereotipos tan viejos sobre la judeofobia, sobre el antisemitismo, o sea, nada nuevo de lo que estaba diciendo, sino la renovación de viejos estereotipos tan simples como los que se usaron cuando acusaban a los judíos de estar atrás de la Primera Guerra Mundial, de querer dominar el mundo, de la caída de la Bolsa de Nueva York, todo lo que giraba en torno al libro de los sabios de Sion, ¿viste? Eso me sorprendió y rápidamente lo vinculé con lo que había pasado unos meses atrás con el futbolista de Chicago, sí. ¿Sí? Que también había hecho gestos antisemitas a la hinchada de Atlanta. Otra cosa muy extraña sobre todo en el mundo del fútbol, porque los cantos, el folclore del fútbol antisemita, bueno, en Europa que está prohibido y se para un partido directamente con cantos xenófobos, es algo que ya conocemos, pero un jugador haciendo gestos antisemitas hacia la hinchada ya había sido una primera rareza. Y rápidamente lo vinculé con esto de Tomás Méndez.
A ver, vos en... Usted, perdón, en... Allí
no,
en Argentina...
No, háblame de vos, por favor.
Allí en argentina.gov.ar publicaste una carta, digamos, una nota, haciendo mención a esta situación en tu carácter de asesor del INADI. Has citado, entre otros, a Horkheimer, a Adorno, y también publicaste, citando a Peter Schaffer, digamos, una definición importante de lo antijudío, ¿no? Que vos decís que es capaz uno de los trabajos clásicos más importantes sobre la construcción de la imaginación antijudía. Es a partir de allí que, probablemente a partir de estas definiciones, de estas citas, que actúen desde el INADI, digamos, citándose en este sustento teórico.
Sí, en primer lugar, el INADI actuó de oficio, como actúa siempre que hay un acto, digamos, palabras en lo público, que tengan un carácter xenófobo, discriminatorio, antisemita, etcétera, ya eso puede ser vía una denuncia o de oficio a través de la institución. Y después, bueno, me sumergí sobre el tema como asesor en temas judíos y rápidamente lo vinculé porque, digamos, el antisemitismo, la judofobia, que no son lo mismo, siempre hay que ir distinguiendo, ir explicando el antisionismo, digamos los dichos anti-israelíes, son todas diferentes definiciones que no son lo mismo, porque esa es la primera idea y el primer estereotipo de que los judíos todo, ¿no? Entonces, vos sos judío, tenés que tener decir algo sobre Israel, porque como sos judío, Israel es un problema político tuyo también. Lo que pasa en Europa es problema tuyo, y lo que pasa ahora con la pandemia es también problema de ustedes los judíos. A mí lo que más me llamó la atención, más allá de las definiciones que si querés podemos hablar, tiene que ver con la forma en que se expresó este periodista. O sea, no es que dijo solamente estas teorías que vienen dando vuelta de que las grandes potencias son las que crearon la pandemia para dominar el mundo, para reestructurar la lógica del poder del mundo, sino que antes de todo hizo un llamado a la audiencia. Y ahí es, para mí, el gran problema y el gran peligro de los dichos. Porque quizá de otra forma y otra manera, obviamente hay que hacer algo, hay que hablar, no hay que quedarse en silencio, pero el problema es el llamado a la audiencia, sensibilizando a la audiencia, diciendo que Esta pandemia puso la muerte atrás de tu puerta, y no solo atrás de tu puerta, sino atrás de la de tu familia, y que por causa del coronavirus podés morir vos y podés morir y puede morir tu familia, ¿sí? Y rápidamente dijo, y esto es un producto de las grandes élites del mundo, pero no solamente de las potencias, sino de las élites y las familias que están atrás de las potencias, ¿sí? Ese viejo estereotipo de que los judíos son ricos y que manejan la política del mundo. Entonces, esa vinculación entre el llamado a la sensibilización de la audiencia, al decirles que ustedes se van a morir o se pueden morir por este virus.
Y claro, esa incitación al odio directa, ¿no?
Totalmente, y decir rápidamente, y este virus es causado no por las potencias, sino por los que están atrás de las potencias, y dijo esos millonarios que nacieron en Estados Unidos, en Israel y en Europa, esa es la primera de las cuestiones importantes, son los que te quieren matar. Son los que te quieren matar porque están tratando de dominar el mundo. Y después hace una referencia, o sea, la primera referencia es Israel, y la segunda referencia es la familia Rothschild, que eso es como lo más tradicional del antisemitismo vulgar, ¿no? Buscar una familia poderosa, excepcional también dentro del mundo judío, pues ojalá fuésemos todos millonarios o ultramillonarios, que tiene la mitad de la revista The Economist, y entonces, sosteniéndose sobre una tapa de esta revista que anticipaba la pandemia, dijo, ellos ya lo sabían, ellos son dueños del oro de la Reserva Federal de Estados Unidos, ellos son los que manejan el mundo.
Claro. Yo me quedé particularmente con una parte en especial de esta nota que publicaste en argentina.gov.ar, que tiene que ver con el cierre, que dice, dichos mentados como estos, haciendo referencia a lo que decía el periodista, de si ellos crearon el virus, entonces son ellos, los judíos de las élites, los ricos, los que pusieron la muerte tuya y de tu familia fuera de tu puerta. Vos decís, dichos mentados como estos no deben dejarnos en el silencio, porque ya hemos sido silenciados más de 1000 veces y porque conocemos como sociedad muy bien sus consecuencias.
Y me parece que terminar la nota así y un poquito más más hacia arriba, o sea, antes del final, también marcar esta asociación entre los judíos, las élites, el poder global, que viene como de los protocolos de los sabios de Sion, hasta de mi lucha, ¿sí? Mein Kampf de Hitler, también planteaba el tema este del chivo expiatorio, pero me parece importante, y creo que es la Argentina que tenemos hoy en día, y pensar también el judaísmo argentino y la comunidad judía en el entramado social de la comunidad nacional, que no podemos quedarnos en silencio, no hay que dejar pasar estas cosas, ¿sí? No se puede bajar la cara, no se puede mirar para otro lado, porque cuando llaman a la sociedad, lo mismo el jugador de fútbol que hizo estos gestos a toda una hinchada, ¿sí? El problema de los gestos es que está diciendo que estar circuncidado o usar kipá es algo malo. Porque los gestos por sí solos son una estupidez. Ahora, el significante del gesto, claro. O sea, si yo me estoy yendo expulsado y para insultarte a vos hago gestos que te caracterizan como judío,
¿sí?
Que
el sentido peyorativo que le da.
En sentido peyorativo, lo que está diciendo es que eso es malo, ¿sí? Que es un problema. Lo mismo que este periodista. Y digo sentido mentado porque para mí nada es casual. O sea, era un informe preparado con recortes, ¿sí? Entonces, más allá de las disculpas, que además después podemos hablar de las disculpas, que bastante superfluas fueron.
Llamativas, ¿no? Yo lo pude observar también, y la verdad fue llamativo, porque casi decía como si se sintieron ofendidos, porque así se sintieron, como que hacía mucho hincapié en eso, ¿no?
Es que es una no disculpa, lo deben haber apretado, claro. O sea, y salió a decir algo, pero ¿por qué es una no disculpa? Porque lo que dijo sigue dando a entender que él no cambia de opinión, ¿sí? Entonces, que es por la galería, o sea, es para la televisión, para el canal de YouTube, o sea, bueno, me disculpo. Ahora, no es una disculpa sentida, no hay ahí un sentido profundo, como diríamos, de cabaná, ¿no? Una intención de disculpa. Ahí lo que hay es una exposición de algo que le pidieron, pero se sigue entendiendo que él cree lo mismo que dijo. Si no, no haces un informe de este sentido. Y si no, no citas, por ejemplo, a The Economist. Además, hay algo muy interesante. En lugar de entender esta reunión, según él, de empresarios y millonarios y una supuesta teatralización de cómo sería una pandemia a nivel mundial, no lo entendió como quizá una prueba para saber si estamos preparados o no preparados. O sea, él lo entendió como una intencionalidad directa para cambiar la lógica del mundo. Cuando uno ve el recorte que hizo, pero después ve cosas más generales, o sea, saca el punto de vista del árbol y empieza a ver el bosque, te das cuenta que también puede haber sido, y que se parece más, a un examen para entender si estamos preparados o no para una pandemia global. ¿Sí? Ahora, claro, si lo crearon las potencias para dominar el mundo, para cambiar la lógica del mundo, no lo sabemos. O sea, tiene un origen y hoy en día realmente nos está afectando a nuestra forma de vida, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de relacionarnos, las muertes. Ahora, pensar que eso es parte de una lógica conspirativa judía para dominar el mundo es un hecho aberrante y hay que remarcarlo y no callar, no solo porque hemos callado y muchas veces no hemos podido hablar en lo que es la historia del judaísmo mundial, sino en la historia argentina reciente.
Sí, yo recuerdo una nota en diciembre, si no me equivoco, del año pasado con el titular de la DAIA, Knoblovitz, que sí, cuando fue la suspensión del partido en la cancha All Boys, seguramente recuerdes por amenazas de la barra, y él decía, sí, a título personal yo lo hubiera jugado porque tenemos que demostrar y ponernos fuertes, no quedarnos callados frente al miedo y el terror que quieren sembrar, pero bueno, por una decisión de las autoridades de seguridad lo tuvieron que suspender. Iba en la misma línea esa reflexión con esto que mencionás vos, no hay que quedarse callado, sino que hay que actuar al respecto.
Totalmente. Mira, una anécdota para cruzarlo por otro lado de la filosofía judía. El gran filósofo y pensador, y admirado por mí y por muchos, Emmanuel Levinas, ¿sí?, un gran pensador además de la filosofía de la alteridad, en un solo momento de su vida, ¿no?, en una entrevista, le preguntan sobre unos hechos precisos que estaban ocurriendo en Israel, y no responde, y queda en silencio, y hace silencio. ¿Sí? Ese gesto generó, bueno, la ruptura con Enrique Dussel, Escanone, todo lo que tenía que ver con la teología del pueblo y de la liberación, que dejan de tenerlo como maestro, crítica, también la pregunta si un pensador tiene que responder sobre los hechos reales. Ahora, si uno hace una reflexión más profunda, no hay que quedarse en silencio, no hay que girar la cara, y hay que responder. Nuestra responsabilidad es dar una respuesta. No importa si sea buena, si sea mala, si uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero el silencio, ¿sí?, frente a estos hechos es la peor respuesta.
Muy bueno. A ver, estamos hablando con Emmanuel Tau, asesor de Victoria Donda en el INADI, y me interesa conocer acerca de tu función en el INADI. Vos serás o estás siendo un asesor, digamos, cercano en temas relacionados a la comunidad judía y todo, sí, lo que tenga que ver con antisemitismo, xenofobia y demás.
Sí, yo soy investigador, me dedico a la docencia y a la escritura, a la investigación sobre temas de pensamiento judío, mística judía, y a principios de este año tuve un llamado de Vicky Donda para poder pensar junto a ella y su equipo algunas problemáticas en torno a la comunidad judía, y desde ahí se transformó esto en una relación que tiene que ver con su conjunto y su grupo de asesores, y en donde yo estoy ahí como un asesor externo en los temas que tengan que ver sobre todo con mi métier, o sea, con lo que puedo hablar, lo que puedo pensar, lo que puedo decir. Hay cosas sobre las que no conozco y prefiero no... O primero investigar y después hablar, o no decir, no por justamente hacer silencio, sino para no meter la pata, podría ser. Ahora, en temas de antisemitismo, judiofobia, discriminación, que son parte de los temas de mi trabajo y de mis reflexiones, ayudo en todo lo que pueda ayudar, porque me parece que es un lugar que está actuando formidablemente, que se está refundando y que es, digamos, una herramienta que tiene el Estado justamente para tratar de no silenciar, ¿sí?, y decir y marcar estos hechos, ¿sí? Porque estos hechos generan relaciones sociales y generan...
Nos estabas hablando sobre tu rol en el INADI, bueno, vas a estar asesorando a Victoria Donda entonces.
Sí, todo lo que tenga que ver con estos temas, desde mi rol de pensar estos temas y reflexionar, todo lo que pueda ayudar, porque creo que es el momento indicado y creo que es el tiempo de justamente pensar y no callar, ¿no? Y decir todo lo que tenga que ver con no dejar pasar estas expresiones, sobre todo públicas, y como te decía antes, porque creo que el mayor peligro es que generan diferentes tipos de acciones sociales, o sea, un informe porque sí y con esta con este grado de, digamos, hasta de estupidez, de que no es estúpida, sino que es mentada, pero digo, de banalización, porque caer en estereotipos tan fáciles y tan lejanos, se puede entender, se puede, o sea, se puede paliar, pero invocar al otro a decirle ellos son los culpables de que vos te mueras y tu familia te se muera, es generar odio y eso puede tener consecuencias en las acciones sociales. Y eso es lo que me preocupa.
Te pregunto, para cerrar ahora sí, por la formalidad, el INADI actuó de oficio y habrá que seguir, digamos, los procesos correspondientes.
Sí. O sea, el INADI actuó de oficio y ahora tiene que ver con el observatorio de televisión y de medios de comunicación y de radios, cómo se sigue y cómo se lleva adelante todo este proceso. Ahora, estaba escuchando justo lo que vos decías del pedido de disculpas del canal, porque también hay que ser cuidadoso, ¿no? En ese sentido también lo podemos relacionar con el pedido de disculpas directo que tuvo y rápido de la institución Chicago cuando pasó lo del jugador.
Sí.
Porque también son empresas privadas, son clubes, son asociaciones, y ellos son los que tienen que tomar las medidas correspondientes. O sea, nuestra función es mostrar que lo que pasó está mal, ¿sí? Y después también es función de ellos mismos tomar sus propias decisiones, ¿no? Porque esto de la libertad de comunicación es lo principal y lo que hay que justamente privilegiar, y porque ya tuvimos censura, ¿sí? Entonces hay que ser siempre muy cuidadoso de la forma de decirlo, la forma de actuar, y de nosotros como institución del Estado también de la manera en que planteamos las cuestiones.
Claro, leyendo entre líneas, digo, estaría bueno que el canal C5N, más allá del pedido de disculpas, tome cartas en el asunto.
Sí, es un problema por lo menos de ellos en torno a un empleado de la empresa. Por lo menos nuestra función social es mostrar lo que hizo, ¿sí? En esta libertad de decir que es lo más importante, pero la elección justamente de caer en el antisemitismo y la judeofobia.
Gracias, Emanuel. Riquísima charla, un placer conocerte y, bueno, seguramente no sea la última vez que hablemos.
Dale, un gusto y bueno, estamos en contacto en el futuro. Es para mí un privilegio que podamos hablar y reflexionar sobre estas problemáticas.
Lo mismo digo, un abrazo. Emanuel Taub, asesor de Victoria Donda en el INADI, doctor en ciencias sociales, magíster en diversidad cultural. Realmente una rica charla con este asesor de Victoria Donda que nos brindó un análisis y un panorama acerca de la situación de Tomás Méndez, el periodista que difundió un disparatado informe sobre el origen del coronavirus colmado de antisemitismo y xenofobia.